y os voy a contar un poquito más brevemente un poquito otra parte del trabajo de Tirol, y espero ser breve, y creo que mis dos colegas han hecho un trabajo excepcional explicándoos por qué es interesante, cómo debería pensar una empresa en sus decisiones. Hay quien piensa que, si pensáis en la presentación de David, hay quien piensa que la estrategia empresarial es la guerra. Entonces hay que hacer siempre como lo que llamaba Tirol en aquel artículo Top Dog, de ser duro. Pero la estrategia empresarial no es la guerra. Hay veces que hay que ser duro y hay que tomar decisiones agresivas. Pero hay veces que es mucho mejor tomar decisiones que no son agresivas. Esa ha sido un poquito una de las conclusiones que se pueden sacar de esa línea de investigación. También hemos visto cómo regular una gran cantidad de mercados. Nos han contado prácticamente un curso entero de teoría de regulación en 15 minutos. Yo voy a contar otra cosa un poquito diferente, que es el trabajo de Tirol en teoría de las organizaciones. Voy a tratar de no entrar mucho en muchos detalles, porque creo que hemos abusado de vuestra atención. Pero antes de decir eso, quiero unirme a lo que han dicho mis colegas anteriormente, que Jean Tirole es una de esas personas que un poquito te hace humilde simplemente verlo, ¿no? Que consigue hacer más que los demás en todas las dimensiones, ¿no? O sea, hace más investigación, más docencia, más trabajos de libros de texto, más creación de instituciones que nadie. No es que haya, bueno, él hizo mucho de esto, pero hizo menos de otras cosas, ¿no? Te demuestra que realmente cuando uno quiere trabajar, y bueno, es una persona que siempre ha trabajado mucho, siempre ha tenido tiempo para todos, siempre escucha las ideas de los demás, siempre te da consejos, es una persona verdaderamente generosa, ¿no? Y yo, lo que me ha tocado de asignación es hablar de subconstrucción de teoría de las organizaciones, y me gustaría que pensáramos un poquito en el tema de teoría de las organizaciones, que pensáramos un poquito de una forma general. Y la idea es la siguiente. En principio, los economistas pensamos que la asignación de recursos se tiene que hacer por el mecanismo de precios. Si hay una helada en Brasil, yo no tengo que saber que hay una helada en Brasil. El que lleva los camiones que llevan el café que viene de Brasil no tiene que saber que viene una helada de Brasil. El del supermercado no tiene que saber que ha habido una helada en Brasil. ¿Por qué? Lo que va a pasar va a ser que la oferta de café se ha derrumbado, el precio del café sube muchísimo, y yo, cuando yo voy al supermercado y veo los precios del café tan horrorosos, pues decido que en vez de comprar café voy a comprar té. El del supermercado, como hay mucha gente que no compra té, café, pues asigna menos estanterías al café y alquila menos camiones para llevar el café. Y el de los barcos, que ve que no le están pidiendo café en ninguna parte, pues alquila menos barcos. Es decir, el mercado, o sea, esto imaginaos cómo sería un sistema, digamos, a la soviética. Tendría que haber un señor que dijera: tú y tú y tú y tú vais a consumir café, pero vosotros no os toca café, os toca té. Pero bueno, ¿a quién le toca y a quién no? Eso es muy complicado, ¿no? Entonces, los economistas pensamos, y es un artículo precioso de Hayek de 1945, el que tenga ganas. Es un artículo sin nada de matemáticas, sin una preciosidad como está escrito, en el que Hayek explica que la función de los precios es disminuir la necesidad de información, ¿no? ¿Cuánta información necesitamos para tomar nuestras decisiones? Con el mecanismo de precio necesitamos la mínima. No tiene nadie que decirte: tú no consumas té. Simplemente se ajusta a todas las decisiones de todo el mundo. Y hay una pregunta que creo que es Williamson, que es otro premio Nobel de economista, economía, se hace de una manera muy, muy aguda, que dice: oye, pero si los precios son tan estupendos, ¿por qué no usamos siempre los precios, ¿no? Él dice que el mecanismo de precios no pasa el test de mercado, ¿no? Porque realmente una cantidad enorme de la asignación de recursos que se hace en una economía no se hace por precios, se hace de una forma socialista. ¿Cómo? Dentro de una empresa. En una empresa no hay mecanismo de precios. Hay un señor que dice: bueno, tú produces coches, tú los pintas, etcétera, etcétera. No hay, ahí no se produce todo este precios que yo decido cuántos coches voy a pintar, etcétera. Entonces, la pregunta que se han hecho los economistas desde hace muchos años es: ¿cuándo usamos el mecanismo de precios para asignar recursos y cuándo usamos otro mecanismo, que es la autoridad, que es: yo te digo lo que tú tienes que hacer, ¿no? En principio, la teoría económica te diría que, oye, lo que tienes que hacer es usar los precios, porque los precios te resumen toda la información y dan a todo el mundo incentivos a hacer las cosas bien. Pero sabemos que dentro de las empresas eso no sucede así. Dentro de las empresas se asignan de acuerdo a la jerarquía empresarial, de acuerdo al principio de autoridad. Hay un señor que ordena y manda. ¿De acuerdo? Ronald Coase, que también tuvo un premio Nobel de Economía, escribió un artículo precioso en 1937 en el que decía que el problema es que operar el mercado es muy caro en muchos casos. porque requieres un proceso de ir a formular precios, a informar a todo el mundo, la gente tiene que ir al mercado, tiene que descubrir qué precios hay. Entonces, en algunos casos, en la economía es más eficiente tener a un señor que es un emprendedor que decide organizar una serie de recursos él internamente y ponerlos en el mercado. Es decir, que tenemos dos mecanismos alternativos, que son la autoridad o los precios, y unos recursos los vamos a asignar usando autoridad y otra forma usando precios. Pero realmente, si lo pensamos, los economistas hasta hace no demasiado tiempo no hemos entendido muy bien qué era la autoridad. Porque realmente, si lo piensas, la autoridad a priori no debería hacer mucha falta, porque en el fondo, pues podemos decir, oye, decían Akin y Dempsey, dos economistas estupendos americanos, que tienen un papel muy bonito sobre el tema, decían, oye, en el fondo yo también puedo despedir a mi panadero. O sea, eso no es autoridad. Mi panadero me deja de servir bien y yo me voy. Ya no le uso más. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que dice, yo no uso a mi panadero a partir de mañana, está usando su autoridad, y una persona que dice, yo soy el jefe del panadero y este señor ya no tiene trabajo como panadero, ¿no? En el fondo, decían Akin y Dempsey, los dos parece que son autoridad, los dos en el fondo son en el mercado, no hay diferencia. Y Tirol tiene un paper, que es su segundo trabajo más citado, en el que trata de un poco entender bajo qué condiciones la autoridad sirve y bajo qué condiciones usamos ese mecanismo y cuándo ese mecanismo tiene una ventaja, ¿no? Y es una idea que en el fondo es fundamental para la economía, porque a pesar de que los economistas siempre pensamos en términos de precios, es cierto que hay muchos recursos que se asignan bajo el principio de autoridad. ¿Cuál es su respuesta? El punto de partida, que lo ha enfatizado mucho Coase y luego lo ha enfatizado Ken Arrow en un libro precioso en 1974, es que la clave es ahorrar información. Es muy caro saber todo lo que está sucediendo. A veces el mecanismo de precios es una forma buena de usar información, pero en muchas ocasiones la autoridad ahorra información. ¿Por qué? Piensen en una casa. Tenemos dos niños, tenemos que decir dónde nos vamos de vacaciones, ¿no? Hay muchas personas, podemos tratar de buscar un consenso, entre todos vamos a decidir qué hacemos de vacaciones. Pero es cierto que hay muchas variables que habría que explicar a todo el mundo, y los niños a lo mejor tendrían que entender, etcétera, sobre cómo está el presupuesto familiar y sobre cómo cuestan los billetes de avión, etcétera. Centralizar puede ahorrar mucha información, que es una persona que entiende todas las preferencias de todo el mundo, decide. Esa es la ventaja de la autoridad, que economiza información. Pero ¿cuándo usamos autoridad y cuándo no? Que era la pregunta que me planteaba al principio. Piensen en una franquicia de automóviles. ¿Tiene que decir Volkswagen a cuánto van a vender los coches en la franquicia? ¿O lo decide el franquiciador? ¿O lo decide el señor que dirige el vendedor de coches en ese momento? Puede decir en ese momento, oye, pues dependiendo de cómo veo yo los zapatos que tiene mi cliente, voy a decir si le pongo un precio más alto o más bajo y así un poco ajusto el precio a la demanda, ¿no? O sea, trato de ajustar para sacarle el máximo a cada comprador, ¿no? Entonces, ellos, en este trabajo al que me refiero, que se llama Forma de Real Authority in Organizations, plantean el siguiente punto de partida. No existen los contratos completos. En ninguna circunstancia podemos decidir lo que vamos a hacer, pase lo que pase. Siempre van a pasar cosas que no podemos predecir. En ese momento es cuando la autoridad importa. Porque esas son cosas en las que, bueno, no hemos predicho qué iba a pasar si esta institución va mal, o si hay una tormenta, o si hay una guerra, ¿qué va a pasar? En ese momento el mecanismo de precios no sirve. En ese momento alguien tiene que decir, vamos a hacer esto, ¿no? El contrato es incompleto, nadie sabe lo que hay que hacer y hay una autoridad que decide lo que se hace. Y Aysén y Tirol diferencian entre autoridad formal y real. Autoridad formal es el que manda, ¿de acuerdo? Pero todos tenemos esa experiencia de que muchas veces el que manda no es capaz de saber realmente suficiente sobre la materia como para tomar una decisión. Le traemos un papel al que manda y le decimos, hombre, mira, lo hemos pensado este tema y esto es lo que hay que hacer. Entonces, el que manda, pues podría decidir, hombre, pues no lo vamos a hacer porque yo soy el jefe. Pero en el fondo él tampoco se siente muy cómodo y, de hecho, la autoridad real está con el que está informado. Entonces, hay dos tipos de autoridad diferentes. La autoridad real, que viene de la información, quién sabe lo que está pasando, y la autoridad formal, que viene del título, que es, oye, ¿quién es el jefe? Y el jefe puede delegar, puede decir, mira, ¿sabes lo que te digo? Tú tomas esta decisión. Ahí está delegando la autoridad. O puede centralizar y puede decir, la decisión la tomo yo. ¿Cuál es la ventaja de delegar la autoridad? Y aquí viene la clave de la idea. Bueno, si yo le digo a mi subordinado que él decide, tengo malas consecuencias, porque mi subordinado no es el mismo que yo. A lo mejor a él le gusta irse más de vacaciones y decide hacer el informe más cortito para irse de vacaciones. O a lo mejor decide que prefiere este proveedor, porque este proveedor es más barato, pero es el de baja calidad. Entonces, si yo delego, pierdo control. Esto es un lado. Entonces, bueno, pues no delegues, hazlo tú. No. Si yo lo hago yo, pierdo información y además le doy pocos incentivos a mi subordinado, porque ahora mi subordinado sabe que cualquier cosa que él decida, al final la voy a decidir yo. Con lo cual, él tampoco quiere trabajar. Entonces, hay la decisión de cómo asignar la autoridad y de si vamos a hacer que la autoridad formal y la real coincidan, nos vamos a separar y vamos a tener a un señor arriba que decide, tiene que ver con esta diferencia entre, por un lado, pierdo control, si delego, pierdo control, pero por otro lado, si delego, motivo el que se adquiera más información y el que la persona que está tomando las decisiones se informe mejor. Entonces, la cuestión es, ¿prefiero los incentivos? ¿Prefiero darle a este señor incentivos para que se informe? ¿Prefiero tener la información local que este señor tiene? ¿O no me fío? Me fío tan poco que prefiero tener yo el control a pesar de que estoy poco informado y a lo mejor tomo decisiones regulares, ¿de acuerdo? Esa es la clave de la decisión. ¿Cómo voy a asignar la autoridad? Va a depender del coste de perder el control y del coste de perder los incentivos para que los agentes se informen y el conocimiento local de la gente. Si yo le digo al señor que está viendo los zapatos del consumidor, que él puede decidir el precio, ¿cuál es mi ventaja? Mi ventaja es que él va a poder asignar, va a usar esa información y se va a poder informar y van a poder intentar saber si este es un cliente rico o pobre. ¿Cuál es mi desventaja? Que a lo mejor le da un descuento a uno porque es su primo o porque es su amigo, ¿de acuerdo? Esa es la pérdida de control. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tratar de balancear la pérdida de control y los incentivos que le doy a la gente y de tal manera que consiga la asignación de autoridad que me dé los mayores beneficios, ¿no? Estoy hablando de un aspecto muy concreto de un trabajo que es muy interesante y muy amplio y tiene muchas más cosas, pero creo que les da un poquito la idea del tipo de consideraciones que son consideraciones que normalmente hasta hace relativamente poco tiempo los economistas no consideraban como parte de su trabajo, porque el trabajo de los economistas era el mercado, los precios, etcétera, pero lo que pasaba dentro de la empresa era como una caja negra. Y en este trabajo de Tirol, que sigue con los trabajos de Coase y otros economistas previos, él está abriendo la caja negra y tratando de entender qué quiere decir darle autoridad a uno o a otro. Y darle autoridad a uno o a otro quiere decir que va a tomar decisiones en todos esos contextos en los que no podemos contratar, no sabemos muy bien qué va a pasar, y que dar la decisión a uno o a otro va a afectar sus incentivos y la información, por un lado, y por otro lado, la pérdida de control que tenemos. Claro, otra posibilidad, en la que no voy a entrar porque no me da tiempo, es que se hablen, que el que tiene la información le diga a su jefe: oye, fíjate, aquí resuelvo el problema, no tengo ni pérdida de control ni nada, porque le digo a mi agente: oye, tú te enteras y me cuentas y yo decido. ¿Cuál es el problema? Que la información, la comunicación es estratégica. Él no me va a decir la verdad. A lo mejor, si a él le interesa que haga una rebaja, me va a decir: uy, este cliente no puede pagar nada. Mejor que le hagas una rebaja. Entonces, la comunicación ahí tampoco ayuda mucho. Y hay una línea de investigación que sigue del trabajo de Tirol que trata de estudiar cómo la comunicación afecta la asignación de autoridad. Tiene otros trabajos sobre colusión en organizaciones y la asignación de autoridad que os podría contar. Cómo el supervisor puede un poco hacer la vista gorda para conseguir que los empleados, por ejemplo, no vayan a la huelga, etcétera. O sea, que la jerarquía un poco está tergiversada, pero no os voy a contar eso porque ya yo creo que el tiempo que tenemos lo hemos gastado. Me gustaría haberos un poquito dado una pincelada de por qué la asignación de recursos a veces no se hace con el mecanismo de precios, se hace dentro de las organizaciones, cuál es la forma en que la autoridad se puede asignar, centralizamos o descentralizamos, cuáles son los trade-offs, cuáles son las ganancias y pérdidas de hacer eso, y un poco sugerir, si alguno tiene ganas en ese sentido,
pues hay muchas lecturas muy bonitas. El artículo de Joan Tirole es bastante legible, sobre todo la introducción, y el artículo de Hayek del 45 es una preciosidad y cualquiera que pida lo debería leer. Tirole es un economista excepcional cuyo trabajo abarca muchísimos campos. Yo he querido tratar de hacer una cosa un poquito concreta, si he podido, pues me alegro, y estamos para responder las preguntas que tengáis y contaros lo que queráis. Gracias.